Okay, vamos al tercer tema de esta serie que le pusimos por título Prioridades. Y si se dan cuenta, son los mismos emblemitas que todas las semanas aparecen en nuestro logotipo. Son los mismos emblemas que tenemos en el folleto de bienvenida que le damos a las personas. Son los mismos tres emblemas que están en nuestra página de internet. Son los mismos tres emblemas que estamos enfatizando como iglesia para que con esas tres áreas las podamos cubrir como iglesia. Hablamos el primer tema acerca de la oración. Hablamos de la importancia de la oración en el curso de discipulado. Hemos visto la lección 3 que habla acerca de la oración. Pero en esta plática yo les hablé de tres aspectos que a veces no se tocan mucho cuando se habla de la oración. Se habla que la oración es comunicación con Dios y esto y el otro y nuestras necesidades y todo esto. Pero yo les hablé de tres cosas, ¿se acuerdan? La primera fue que la oración tiene que ver con la voluntad de Dios, no con mi voluntad, no con lo que yo quiero, no solamente con mis caprichos, con mis necesidades, sino cuál es la voluntad de Dios para mi vida. En segundo lugar, en la oración tiene que ver también con oración, con respuestas que ya recibimos de parte de Dios. Hay muchas respuestas que Dios ya nos dio, pero que nosotros ni siquiera nos hemos dado cuenta. Y seguimos orando y seguimos pidiendo y seguimos clamando. Y Dios ya nos dijo, ya está ahí, tómalo y avanza. ¿De verdad? ¿Se acuerdan el ejemplo de Moisés? Señor, aquí está el mar enfrente de nosotros, atrás viene Faraón y le dice Dios a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Levanta tu vara y dile a los hijos de Israel que marchen. Es decir, ya Dios había provisto la solución, pero había que tomarla. Y muchas veces así nos pasa. Dios ya proveyó para nosotros las respuestas, pero no nos hemos aventado a tomar la respuesta. Así es que eso tiene que ver con la oración. Y en tercer lugar hablamos acerca de la importancia del amén. El amén certifica lo que yo he sido confrontado de parte de Dios. Cada vez que en la Biblia aparece esa expresión amén, quiere decir que estoy entendiendo y he sido confrontado con Dios en algún área y yo estoy diciendo amén, así es. Yo digo que así va a ser y que como Dios dice, así lo voy a cumplir. Así es que esas eran las áreas de la oración. En el segundo tema, la semana pasada, hablamos de la siguiente prioridad. La siguiente prioridad es leer la palabra de Dios. Si se acuerdan, les dije, Dios ya conoce nuestra vida. Dios sabe exactamente lo que pasó en nuestra vida atrás. Dios sabe lo que estamos enfrentando ahorita. Y Dios sabe perfectamente lo que vamos a pasar después. Así es que la mejor guía para nuestra vida, pues es la palabra de Dios. No hay mejor luz, no hay mejor lámpara que la palabra de Dios. Porque Él ya conoce por el camino que vamos a transitar. Así es que más vale no andarle errando y vale caminar por el camino de la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios dice que tenemos que aprender a tener temor de Dios, ¿verdad? Tenemos que aprender a tener temor de Dios, tenemos que guardar, atesorar. Y les ponía el ejemplo de que todos nosotros guardamos, atesoramos cosas. Y les decía el ejemplo de cuando limpiamos los closets, el garage, ¿verdad? Y nos damos cuenta de cosas que había ahí. Me acaba de pasar hoy en la mañana. Volteo y veo ahí junto a mi oficina, ahí ya en la puerta de salida para afuera, una bolsa de ropa y me asomo. Y luego a Rocío, oye, ¿y esta ropa? No, ya la voy a tirar. Y que empiezo a ver, hermano, mi playera de los Padres de San Diego. Le digo, ¿cómo vas a tirarme mi playera de los Padres de San Diego? Y va para afuera, mano. Y que le empiezo a rascar. Esta es mi playera favorita con la que me voy a trabajar al edificio. ¿Cómo me la vas a...? Va para afuera también. Y me puse a rescatar, mano. Y dice, estás guardando pura basura. Digo, pues es que es la ropa que le gusta a uno. Así es que ya me la estaban aplicando hoy en la mañana. Pero gracias a Dios aplicamos la predicación de hace 8 días. Rescaté mis tesoros. Así tenemos que guardar la palabra. Así tenemos que atesorar la palabra de Dios en nuestro corazón. Y en tercer lugar dice este versículo de Deuteronomio capítulo 17 que tenemos que ponerla por obra. Tenemos que ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, como dice el apóstol Santiago. Así es que estas tres disciplinas, estas tres áreas de nuestra vida el saber orar, el leer la palabra de Dios, y hoy vamos a hablar acerca de compartir de la palabra de Dios, hablar de la palabra de Dios, son tres cosas que no pueden ir separadas. Nadie puede decir que es más fuerte en una o en otra, porque son tres cosas que tenemos que ser más, tener todos al mismo tiempo. Por ejemplo, ¿cuántos de aquí respiran? Okay. ¿Cuántos de aquí comen? Si te diera yo a escoger, ¿qué prefieres, respirar o comer por el resto de tu vida? No puedes escoger. No puedes decir, no, pues mejor me quedo. ¿Y de qué te sirve respirar con hambre? ¿O de qué te sirve tener la panza llena si te vas a poner morado? No se puede. Es la misma cosa que funciona con estas tres disciplinas cristianas. No puedes vivir como cristiano sin orar, no puedes vivir como cristiano sin leer la palabra de Dios y no puedes vivir como cristiano sin hablar la palabra de Dios. Y te voy a explicar por qué. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, Hechos capítulo 4. Cuando ya las hayan abierto, digan ya, ya mero, no lo hallo, ya se me perdió Hechos, mi Biblia no trae Hechos, pero digan algo. Ok, ahí van ya hablando poco a poquito. Tres o cuatro ya lo encontraron. Hechos capítulo 4. ¿Ya lo tienen? 20. Dije hasta el último el versículo porque se los va a aventar ahí a la Eli. Ok, quería que lo buscaran en sus Biblias. Léanlo conmigo en voz alta. Hechos 4:20 dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Otra vez. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Otra vez.
Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído.
Cierren sus ojos. Todos sin trampas. Otra vez díganlo.
Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto.
Tramposo, cierren los ojos. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Por última vez. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4:20, como lo hacen los maestros con los niños, ¿verdad? Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto. No les entendimos, hablaron en lenguas, pero el Señor sí les entendió. Eso es lo importante. Así es que todos nosotros, otra vez. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4:20. Vamos a ver entonces esta tercera prioridad en la vida de todos los que nos decimos llamar cristianos. Después de aprender el valor de la oración, de empezar a leer y estudiar la palabra, ahora viene el tiempo de compartir lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Hace unas semanas, unos sábados atrás, estaba yo llegando allá a la casita del edificio en la mañana. Y abrí, me estaba metiendo y pasaron dos mujeres ahí, ¿verdad? Ya saben, bien arregladitas, bien puestas, con Biblia bajo el brazo, ya saben de qué se trata, ¿no? Llegaron ahí las personas estas. Señor, buenos días. Le digo, buenos días. Dice, ¿podemos platicar con usted? Claro que sí. Le digo, pásenle tantito aquí. No hay sillas todavía ni nada, pero aquí platicamos. ¿De qué se trata? ¿Cree usted en Dios? Le digo, sí. ¿Sí creo en Dios? Ah, ok, de eso le venimos a hablar. Y agarraron sus Biblias y dice, mire, queremos que usted vea lo que dice aquí y que agarro con mi mano, que le cierro su Biblia, le digo, antes de que me hables de tu Biblia, platícame qué es lo que ha hecho Cristo en tu vida. Mire, precisamente de eso le voy a hablar. Porque aquí dice que el reino, háblame, se la volví a cerrar. Háblame de lo que Cristo ha hecho en tu vida. Cuéntame lo que Dios ha hecho en tu vida. Cuéntame dónde estabas y cuéntame dónde estás ahora. Sí, precisamente, permítame, Señor. Es que mira, aquí dice que no me hables ahorita de la Biblia. Digo, te voy a decir una cosa. La Biblia me la sé casi de memoria. Lo que me interesa saber es qué es lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Qué es lo que Cristo ha hecho en tu vida? Es que para poderle decir necesito, no. No necesitas ahorita abrir la Biblia. Te estoy preguntando, dime, tan sencillo, ¿qué es lo que Dios ha hecho en tu vida? Bueno, yo creo que mejor nos vamos. ¿Me permiten orar por ustedes antes de que se vayan? ¡No! ¡Ya oramos nosotros en la mañana! ¡Con permiso, con permiso, con permiso! Desaparecieron. A la fecha yo creo que le pusieron una espantosa X a la casita, porque cada vez que estoy ahí pasan y como que pasan. Y se van. Yo no sé por qué. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en nuestra vida, hermanos? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? No podemos hablar de Cristo, no podemos platicar de Cristo a menos que Él haya hecho algo en mi vida, a menos de que seamos testigos en nuestra propia vida y en la de otras personas lo que el poder transformador de Jesucristo puede hacer en las vidas. De otra manera no podemos hablar de Cristo. Si Dios no ha hecho nada en tu vida, ¿de qué vas a hablar? Vas a compartir religión, vas a hablar de cosas religiosas, vas a hablar maravillas de tu iglesia, vas a hablar maravillas de tu congregación, pero tenemos que hablar de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Si el Señor ya hizo algo en nuestra vida, entonces tenemos que decir lo que dijeron Juan y Pedro ahí en ese versículo de Hechos 4:20, que dice: porque no... Otra vez, porque no podemos dejar de decir las cosas que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Cuando algo bueno pasa en nuestra vida, cuando algo bueno pasa en nuestra vida, se lo queremos platicar a todo mundo, ¿a poco no? Hay personas que hablan con mucha pasión de sus equipos deportivos. Hay gente que se apasiona y cada vez que su equipo va a jugar, a todo mundo y playeras y porras y a tirarle al otro equipo. O sea, está bien, pero con esa pasión que hablan de sus equipos deportivos o de las novelas, hasta se hablan, ¿verdad? Comadre, ¿viste lo que le sucedió a Juan Adolfo de la Garza Martínez y Martínez? No, no lo vi, comadre, fíjate que me agarró el chamaco aquí, cuéntame. Pues te cuento que se fue con la gloria del Carral y de... Con pasión se platica. Vamos a ver una película y ya estás saliendo. Todavía ni sales y ya estás poniendo ahí, ¿verdad? No, buenísima. No, esta movie está. Y todo. Oye, te la recomiendo. Se trata. O sea, hablamos con mucha pasión de muchas cosas que llegan a ser importantes para nuestra vida. Pero. Nosotros tenemos, como cristianos, hemos sido llamados, hermanos, a anunciar las grandezas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No hemos sido llamados a callar, hemos sido llamados a anunciar, a proclamar, a compartir, a decirle a todo mundo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hechos 4:20. ¿Por qué? Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Durante el ministerio de Jesús, mucha gente de la que era sanada, Jesús les daba una orden muy especial. Les decía: vete y no le digas a nadie lo que te ha pasado. Sin embargo, estas personas no se podían callar de lo que Dios había hecho en sus vidas. Le decía: mira, vete, ya te sanaste, cállate, preséntate a los sacerdotes y calladito. Pero esta gente, oye, imagínate, habías estado ciego, habías estado leproso, habías estado sordo, habías estado mudo, no habías podido pararte, estabas paralítico, y de pronto eras sanado y de pronto recuperabas otra vez tu vida. ¿Te imaginas el gozo que había en el corazón de esas personas? ¿Te imaginas el gozo que había y lo que tenían que, lo que ellos estaban experimentando y las ganas que tenían de buscar y de decirle a la gente lo que había pasado en sus vidas? Ellos tenían ganas de compartir, ellos querían decir a todo mundo lo que estaba sucediendo, a que Jesús les decía: mira, cállate, y él lo quería manejar con discreción. Cada vez más las multitudes se enteraban de que el reino de Dios se iba acercando a ellos. Pero pasa el tiempo y cuando se encuentra Jesús con sus 11 discípulos allá en el Monte de los Olivos, les dice: ahora sí, después de resucitar, les da la orden de salida. Ahora sí, mis hijitos, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Les dice, ya no es tiempo de callar, ahora es tiempo de hablar. Ahora es tiempo de predicar, ahora es tiempo de que vayan y estén anunciando lo que el Señor ha hecho con ustedes. Así es que vamos a ver de dónde sale esta expresión, esta historia, donde Pedro y Juan dicen esto, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En Hechos capítulo 3, no lo vamos a leer ahorita, pero en Hechos capítulo 3 se narra la historia de que Pedro y Juan venían a las 3 de la tarde al culto de oración, al templo, y dice que todos los días ahí en la entrada del templo ponían a un hombre que estaba paralítico desde nacimiento, un hombre que estaba lisiado de sus piernas, y lo ponían ahí a pedir limosna. Y ese día, como todos los días, Pedro y Juan vienen a la oración y se encuentran a este hombre pidiendo limosna. Y les dice Pedro y Juan, le dice Pedro a este hombre, mírame, míranos, le dice, pon tu mirada en nosotros. Y le dice, mire hijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y dice que el cojo se levantó, empezó a alabar al Señor, empezó a brincar y entró al templo gritando, saltando, alabando al Señor por lo que Dios había hecho en su vida. Eso sucedió. A raíz de eso, muchísima gente creyó que Jesucristo era el Señor. A raíz de eso, mucha gente empezó a poner su atención en lo que Pedro, Pablo, Juan, Pablo todavía no estaba, Juan, Pedro, Santiago y los demás apóstoles estaban predicando. De pronto la gente empieza a poner su atención y dice, vamos a leerlo en Hechos capítulo 4. Fíjense lo que sucede. 4:1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, es decir, la gente religiosa de la iglesia, con el jefe de la guardia del templo, es decir, la policía. El jefe de la guardia era la policía. Les llegaron con la policía. Y los saduceos. Los saduceos era una secta de religiosa judía muy peligrosa, y ellos hablaban todo en contra de la resurrección. Ellos no creían en la resurrección, y cuando alguien mencionaba la palabra resurrección, ellos rasgaban sus vestidos y decían blasfemia, blasfemia, y se echaban ceniza y se pegaban de cachetadas unos a otros de tanta indignación. Esos eran los saduceos. Así es que dice, vinieron los sacerdotes, vino la policía y vinieron los saduceos. Versículo 2, resentidos. La gente religiosa dice que estaba resentida porque los apóstoles estaban enseñando al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron, ¿en dónde? ¿Se los llevaron a comer pozole? No. ¿Les dieron un premio? No. ¿Les dijeron, ay hermanos, qué buena onda, vénganse por acá hermanos? No señor, a la cárcel, a la cárcel por predicar el evangelio. ¿Hasta cuándo? Hasta el día siguiente, porque ya era tarde. 4, pero muchos de los que habían oído la palabra y vieron lo que había pasado con el cojo este, creyeron. Y el número de los varones era como ¿cuántos? 5,000. Y consta que las mujeres eran más siempre. Se cuentan a los varones, pero siempre son más las mujeres. Si hacemos una cuenta aquí rapidísima, hay varoncitos, estamos más o menos 50-50, pero por lo general siempre son más las mujeres. Dice el versículo 5, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, fíjate, los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio a Pedro y a Juan, les preguntaron, ¿con qué potestad? Es decir, ¿con qué autoridad? ¿O en qué nombre habéis hecho vosotros esto? 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Fíjense cómo está hablando Pedro, ¿eh? Acuérdense que Pedro era pescador, ahorita lo vamos a ver más adelante. Acuérdense que Pedro era raspa. Acuérdense que Pedro no tenía letras. Acuérdense que Pedro era de lo más bajito de la nación de Israel, de donde lo sacó el Señor. Era de los oficios más gachitos que había. Entonces, Pedro no fue a la escuela, Pedro no estaba ilustrado, no fue a la universidad, no salió de Notre Dame. Pedro era un hombre común y corriente. Pero fíjense la elocuencia con la que él habla. Fíjense la elocuencia desde el versículo 9. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno hay otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y los sacerdotes se quedaron. ¿What? ¿Qué dijo este? ¿De dónde le salió eso? Pero arribita leímos que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. O sea, ya todo el mundo se dio cuenta, ni cómo negarlo. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en delante a hombre alguno en este nombre. Dijeron: ok, estamos de acuerdo, sale. ¿Qué hacemos? Pues no lo podemos negar, pero vamos a amenazarlos. Vamos a decirles que ya no lo hagan. Y les llamaron, versículo 18, y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y otra vez Pedro, lleno del Espíritu Santo, y Juan respondieron y les dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo. ¿Por qué? Porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía ya más de 40 años. Era un hombre que había vivido toda su vida desahuciado, desechado de la sociedad, y lo que se había hecho en la vida de este hombre no lo podían callar y no lo podían dejar de decir. Ahora, vean en esta historia, hermanos, las circunstancias tan difíciles en las que estaban los apóstoles Pedro y Juan. Había mucho resentimiento, dice la historia, por un lado, de la gente religiosa. Había resentimiento porque ellos se creían los dueños de la verdad absoluta y no toleraban que nadie más se parara a enseñarle al pueblo. Así es que ellos estaban totalmente resentidos. Por otro lado, el Imperio Romano no le convenía que se hicieran revueltas en Jerusalén. No le convenía que se levantaran los ánimos en contra del imperio, así es que tenían que mantener la calma a base de espada, a base de macanas, a base de castigos y de cárceles y de prisiones. Pero al mismo tiempo de que pasaba eso, la gente estaba ansiosa de escuchar buenas noticias. La gente estaba ansiosa de recibir esperanza en su corazón. Estaban viviendo tiempo de escasez. Las familias estaban dividiendo. trabajaban mucho, no veían el fruto de sus trabajos porque el imperio les quitaba casi todo en impuestos. Eran tiempos difíciles y quizás los días de hoy en nuestro tiempo también son tiempos difíciles. Hay mucho conflicto entre matrimonios, hay conflicto entre familias, vemos conflictos en el gobierno, estamos siendo testigos de esta campaña presidencial que es un verdadero asco de campaña presidencial por los dos lados donde lo veas. Es increíble lo que estamos viviendo en estos tiempos, aún en este país que se supone que es de los más civilizados del mundo. Son tiempos difíciles. Estamos oyendo cómo las familias se están dividiendo, cómo hay deportaciones por acá, por allá. La gente está siendo maltratada. Hemos sido víctimas de abuso, hemos sido víctimas de muchas cosas en contra de nuestras comunidades. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, tanto o peor que como lo que estaban viviendo los discípulos en aquel tiempo. Es necesario y urgente porque en medio de todos estos tiempos, hermanos, la gente en nuestra comunidad está ansiosa de escuchar que alguien le diga: hay esperanza para tu vida, hay esperanza para tu matrimonio, hay esperanza para tus hijos, hay esperanza para tu enfermedad, hay esperanza para tu comunidad, hay esperanza para lo que Dios quiere hacer en esta ciudad. Yo creo que hay esperanza todavía. Pero si la iglesia completa no cree que hay esperanza y no tenemos un mensaje que dar, la gente va a perecer sin Dios y sin esperanza. En el versículo 13 podemos ver tres razones muy importantes que vieron los sacerdotes en los apóstoles, que hacía de su predicación una prioridad en su vida, el hablar de Cristo todos los días. Dice el versículo 13: entonces, viendo el denuedo. En primer lugar, dice que vieron el denuedo. La gente que los estaba acusando, la gente que estaba juzgando a los discípulos, vieron que estos hombres tenían denuedo. Ahora, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, denuedo lo define como brío. Me quedé igual. Brío es como para los caballos, ¿qué no? Dicen un caballo brioso, ¿no? Es muy machina acá el caballo, ¿no? Brío. Esfuerzo, lo podemos entender. Valor, ser intrépido, es decir, hacer cosas que normalmente la gente no se atreve a hacer. Eso es lo que significa denuedo. Pero la palabra griega que está traducida aquí directamente de nuestra escritura da un sentido un poquito más así como de osadía, de confianza, sin miedo, con valor. En el griego clásico esta palabra se usaba más para referirse al derecho que tenían los ciudadanos de hablar de manera libre, de expresarse con libertad, lo que nosotros aquí en Estados Unidos conocemos como la primera enmienda de la Constitución, el freedom speech. Podemos hablar con libertad, podemos expresarnos con libertad sin que nadie coarte nuestro derecho a expresarnos. A eso se refiere el denuedo. Entonces dice que vieron esta gente que estaba atacando, que estaban juzgando a Pedro y a Juan, dice el versículo 13, que ellos vieron el denuedo que estos hombres tenían. Podemos decir que la gente veía, la gente se daba cuenta de que Pedro y Juan no tenían temor de hablar acerca de lo que habían visto y de lo que habían oído y de lo que ellos mismos habían experimentado en su vida. Ellos no tenían temor. Ellos estaban hablando, a pesar de que les costaba cárcel, a pesar de que los azotaron después, a pesar de que los corrieron de Jerusalén, ellos seguían mostrando valor para hablar de la palabra de Dios. El tema de la resurrección de Cristo era muy peligroso mencionarlo en ese tiempo, por la causa de los saduceos. Los saduceos estaban cazando a todo aquel que hablara de resurrección, lo acusaban de blasfemia, lo echaban a la cárcel, lo azotaban y algunos los mandaban matar. Si hablabas de la resurrección, Pedro y Juan, delante del concilio, no se tientan el corazón, delante de todo el tribunal, de los gobernantes, de la familia de los sumos sacerdotes, y les dice: a este Jesús a quien ustedes crucificaron, y Dios le resucitó de entre los muertos. Todos se quedaron. Qué osadía de que este hombre esté hablando acerca de la resurrección. ¿Por qué es importante, hermanos? ¿Por qué es importante mostrar valor para hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Déjenme decirle dos causas rapidito. Uno, porque va a ser causa de burla para algunas personas de las que hables. Cuando tú hables del amor de Dios, cuando tú le compartas a alguien del amor de Dios, vas a recibir burlas, se van a burlar de ti. Se van a burlar de ti. Así es que prepárate. Por eso se necesita valor. Porque muchos cristianos, por temor a la burla, no quieren hablar la palabra de Dios. Pero se van a burlar de ti. Hechos 17:32 dice que Pablo estaba predicando en la ciudad de Atenas, en un lugar que se llama el Areópago, y estaba bien metido en su predicación Pablo, y la gente le estaba escuchando y poniendo atención y estaban viendo lo que Dios, Pablo estaba hablando. Pero llega el versículo 32 y dice: pero cuando le escucharon hablar de la resurrección de los muertos, unos que se empezaron a burlar de él, y otros le dijeron: cuate, mejor otro día nos hablas de tus rollos estos, ¿Se imaginan lo que sintió Pablo después de haber estado disertando casi 2 horas con esta gente que supuestamente era muy intelectual? Y cuando llega a este punto se empiezan a burlar de él y le dicen: ya te oiremos alguna otra vez de esto. Yo no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez que alguien se burle de lo que tú dices cuando les estás compartiendo del amor de Dios. Los ves que están dados al catre, hermano, pero unas situaciones bien feas, y les quieres hablar y les quieres dar esperanza y todavía se burlan de ti. Y aparte de burlarse de ti, todavía se empiezan a burlar del mensaje que traes. Y algunos empiezan a hacer bromas estúpidas acerca de Dios y acerca de Jesús y acerca del Espíritu Santo. Yo no sé si les ha pasado a algunos de ustedes, pero entra un coraje santo, mano, que de veras digo: ¿cómo no soy Elías, mano? Porque gracias a Dios no soy Elías, porque en este momento mandaba fuego del cielo, mano, que te consumiera y te partiera en dos. Y que lamiera hasta el agua que quedaba alrededor de tu sudor ahí. Porque se siente regacho, mano, que tú en buen plan estás compartiéndole a la gente de la esperanza que hay en nosotros, como dice Pedro, y de pronto se empiezan a burlar de ti. Es una sensación muy, muy fea. Se necesita valor para enfrentar eso. Se necesita tener valor para poder hablar del Señor, para poder anunciar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, aún sabiendo que algunas de esas personas se van a burlar de nosotros, aún sabiendo que vamos a ser víctimas de sus burlas. Y no para ahí la cosa, porque después cada vez que te ven se empiezan a burlar, y cada vez te empiezan a burlar. Yo les he platicado, yo era vendedor de medicina. Yo tenía mi maleta y todo eso, y todas las mañanas, todos los días teníamos que estar en un hospital, en los pasillos trabajando con los doctores, pero se juntaba la flota de vendedores de medicina, que es lo peor que hay en el mundo, y ahí estábamos todos, ¿verdad? Y yo llegaba con mi maletín, ¿verdad?, a hacer mi trabajo, y estaba toda la flotilla ahí, mano, todos los laboratorios. ¡Shh! Ahí viene el pastorcito, cállense. Cállense, y ya llegaba yo, ¿verdad? Buenos días, muchachos, buenos días. Reverendo, ¿cómo está usted? Su excelencia, ¿cómo está usted? Y llegaban algunos, ¿verdad? Padrecito, ¿me puede confesar ahorita? O sea, yo decía: chavos, cálmense, porque no se están burlando de mí. No se están burlando de mí, se están burlando de alguien muy superior. A mí me pueden decir lo que quieran, pero con Dios no se metan, porque les va a ir muy mal. Y muchos de ellos les fue muy mal. A muchos de ellos les fue muy mal. Tenemos testimonios tremendos de esto. Pero se siente feo, mano, cuando se burlan de ti. Se siente feo cuando ofenden lo que tú has creído, lo que tú has abrazado, la fe que te ha redimido y que ha cambiado tu vida. Se siente feo que la gente hable de ti. Pero se necesita mucho valor. Se necesita de nuevo para poder hablar la palabra de Dios. La otra causa por la que se necesita el de nuevo es porque te vas a echar enemigos que no quieren salir de su mundo de vivir en el pecado. Pablo hablaba lo que tenía que decir sin ningún temor, y había gente que se enojaba por lo que Pablo predicaba. Pero Pablo tenía que decir lo que tenía que decir. Dice Gálatas 4:16, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Los Gálatas, la iglesia de Gálatas, se le estaba yendo a la yugular al apóstol Pablo. Y les dice, ahora resulta que por decirles la verdad, ahora soy su enemigo. Me están tomando como si fuera yo su enemigo. Muchas veces a la gente no le gusta que le digan la verdad de la palabra de Dios. Y esa palabra nos confronta, nos exhibe tal y como somos, aunque esto cause desagrado hacia la persona que lo está hablando y lo está predicando. Mucha gente piensa que los pastores solamente estamos viendo los errores de la gente o sus problemas para hablar de ellos en la predicación. Como si no tuviéramos otra cosa en qué pensar. Se sienten tan especiales que creen que su pecado es muy original y que nadie más hace lo que ellos y que ellos tienen todos los derechos reservados de su pecadito. Y el pastor lo sabe y por eso les está tirando de pedradas. Hermanos, todo está escrito en la Biblia. Todo lo que hacemos está escrito en la Biblia. Todo lo que padecemos, todo está escrito en la Biblia. Las cosas por las que estamos viviendo y atravesando, todo está escrito en la Biblia. ¿Creemos que somos muy originales? No, todo está en la Biblia. Todo está en la Biblia. Chavos, ¿ustedes creen que ustedes están salvos de todo esto? Porque todo está en la Biblia. Cuando están indiferentes, apáticos y wiri wiri, jajaja, jajaja, creen que, ay, 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 es que soy, ya está en la Biblia. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los años malos y los días en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Hermanos ya mayorcitos aquí arriba de los 45, 50 años, ¿cierto o falso? ¿Cierto o falso? ¿True or false? True. Es cierto lo que dice la Biblia. Gracias por corregirme, pero es cierto lo que dice la Biblia, ¿verdad? Es cierto. A veces los muchachos piensan que ellos están descubriendo el mundo, ¿verdad? Ay, no, es que yo aquí con mis cuads que tenemos nuestros códigos acá y nosotros. Piensan que ya está aquí, mano. Eso lo hacían todos estos. Ay, es que bien cool, me voy a poner aquí mi tatú. Ya está en la Biblia escrito. No pondrás en tu cuerpo señales de muertos. Porque es abominación a Jehová. Punto. Y pensábamos que, ay, estamos aquí descubriendo acá bien chida. Es que con mi novio no se dan cuenta que aquí andamos de la manita. Nadie se da cuenta. Dice la Biblia que ni los fornicarios entrarán al reino de los cielos. Está todo escrito. Nadie tiene copyright de su pecadito. Todo está escrito en la Biblia y la Biblia nos confronta. Por eso necesitamos valor. Necesitamos denuedo para hablar la palabra de Dios. Cuando hablemos, los que están aquí de maestros de escuela dominical, de jóvenes, de adolescentes, hablen con valor. Es que se va a ofender. Qué bueno que se ofenda, gracias a Dios. Si te ofendes, es porque la palabra de Dios te está confrontando. Es porque la palabra de Dios está llegando a tu corazón. La palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios, el hablar de la palabra de Dios, no es para que nos sintamos relajaditos y bien a gusto. La palabra de Dios es para confrontarme. La palabra de Dios me tiene que revolcar y me tiene que levantar otra vez. La palabra de Dios es espada de dos filos que puede cortar lo que está mal de mi vida, pero puede traer también bendición a las partes de mi vida que le hacen falta. Tenemos que hablar con denuedo. Tenemos que decir gloria a Dios en todo lo que Él está haciendo por nosotros. Muchas iglesias actualmente, se los he comentado, han optado por la predicación light. No hables de pecado, no hables de abominación, no hables en contra de la homosexualidad, no hables en contra de la fornicación, no hables en contra de esto, del otro, porque es que la gente se puede sentir mal. Es que se nos van a ir. Es que pues, nos van a bajar los diezmos. Llévatela suavecita mejor. Háblales del Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero no, dejan las locuras del Pablo para otro lado, man. O sea, y las de Santiago, no, ni las menciones. Y tampoco te metas con hebreos y tampoco. Oye, ¿entonces qué vas a predicar? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La misa ha terminado, podéis ir en paz. No se trata de venir a sentirme bien. Se trata de venir a escuchar lo que Dios quiere que corrija en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Se trata de que Dios hable a mi vida. Se trata de que Dios me confronte con la palabra. Cuando ustedes hablan con otras personas, cuando ustedes están ministrando a otras personas, a lo mejor estás ahí en la línea del trabajo y estás aquí bien ocupado trabajando y la persona te dice que fíjate que estoy pasando una bronca con mi matrimonio. ¿Sabes qué? Háblale de la palabra de Dios. No tengas miedo. Hazlo con valor. Híjole, es que es mi mejor cuate y si le digo, pues me va a dejar de hablar o me va a cargar la mano en la chamba, se va a hacer para acá, me va a acusar con el super. Y empezamos a poner mil pretextos y nos quedamos calladitos. Y el diablo dice, ¡yeah! Se cayó. Hechos 4:20. Porque no podemos. Oigan, son short memory, ¿eh? Hace 10 minutos lo aprendimos, ya se les olvidó. Hechos 4:20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ahí está, ¿ok? Entonces, los que juzgaban a Pedro y a Juan no solamente vieron el valor, el denuedo que tenían para hablar lo que tenían que decir de parte de Dios. En segundo lugar, ellos supieron que eran gente común, dice ahí el versículo 13, la parte de en medio, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. La gente nos conoce tal y como somos, de dónde venimos. Muchos conocen las cosas que hacíamos en el mundo. Muchos nos conocieron antes, sobre todo ustedes que están aquí en esta ciudad y que se han venido encontrando de diferentes lugares de donde han venido de allá de México. Ahora se encuentran aquí, de pronto se ven en la iglesia y se dan cuenta de que hay mucha gente que los conoció en sus vidas pasadas, en su vida anterior, y de pronto dicen, híjole, este me conoce. Este sabe de dónde vengo. Este sabe lo que yo hacía, este sabe de dónde me sacó el Señor, pero ahora estamos aquí, ahora no importa lo que seamos, no importa de dónde vengamos, no importa que no seamos egresados de las mejores universidades, ahora estamos en el camino de Dios. Ahora, esto no era un obstáculo para Pedro y para Juan, porque mucha gente dice, ay, es que pues yo como no sé nada, yo no sé hablar, yo no puedo hacer, no te preocupes. Dice aquí que Pedro fue lleno del Espíritu Santo y el Señor le dijo lo que tenía que decir. ¿A cuántos de aquí el Señor les salvó su matrimonio? A ver, digan conmigo, el Señor salvó mi matrimonio. ¡Ahí está! ¡Ya se graduaron! ¡Ya pueden predicar! Esto es lo que necesitan decir. Dios salvó mi matrimonio. Punto. Y la persona que te escucha dice, Dios lo... ¿Ah? Y luego te va a preguntar, ¿y cómo? Ah, entonces ya tienen que meterse a estudiar la Biblia también un poquito. ¿Ok? Pero ya tienen el primer paso. Ya podemos empezar a hablar. El gran obstáculo, hermanos, para muchos cristianos es que no se sienten capaces de poder hablar de Cristo a otros. Piensan que solamente el pastor que es estudiado y que ha estado ahí es el que lo puede hacer, pero no. La verdad es que todos debemos de hablar constantemente de Cristo a la gente que nos rodea. No tienes que ser teólogo, no tienes que saber toda la Biblia de memoria para contar lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Todos los días hay oportunidades, todos los días tenemos por lo menos una oportunidad, todos, de hablarle a alguien de Cristo. A lo mejor no te va a oír, a lo mejor no se va a arrepentir, a lo mejor no va a caer ahí de rodillas llorando arrepentido al Señor, pero por lo menos se va a llevar una semillita. Todos tenemos oportunidad todos los días de compartirle por lo menos a una persona de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. A veces se acercan solitos, se ponen de pechito, ¿verdad? Para que les platiques. Y te cuentan su historia, te cuentan lo que están viviendo. Y tú dices, híjole, este como que es candidato para que reciba al Señor en su corazón. ¿Y con qué salimos a veces? Ah, mira, te voy a poner en contacto con mi pastor. Porque... ¡Te lo está poniendo el Señor ahí! ¡Te lo está envolviendo hasta con un moñito! Y sales con que, ay, te voy a pasar el teléfono de mi pastor para que ya valió. Ya valió. No, mis hermanos. No, 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 no. Háblale tú. Háblale tú. O el clásico, ¿verdad? Te lo traes el domingo y acabando el servicio, pastor, aquí le traigo una almita para que le predique. Y luego, ¿qué acabo de hacer ahorita una hora? ¿No le acabo de predicar? Predícale tú. Háblale de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios en tu vida. Dile, porque yo no me puedo quedar callado. No puedo dejar de decir lo que he visto, lo que he oído, lo que Dios ha hecho en mi vida. La transformación que el Señor ha hecho en mi vida. Déjame platicarte. Así como platicas con mucha pasión de tu equipo deportivo, así como platicas de las novelas, como platicas de las películas, cuéntale, dile, mira, estaba yo desesperado, mi matrimonio se estaba yendo por un caño, pero alguien me dijo que Dios me amaba y que Dios quería hacer algo en mi vida, y yo le creí y empecé a venir y a orar y a leer la palabra de Dios, abrí mi corazón y ahora el Señor ha transformado mi vida y mi matrimonio. Eso es lo que necesita saber la gente. Eso es lo que necesita saber la gente. No quiere que le platiques todo lo que dice Hebreos capítulo 11. No quiere que le leas o que le recites de memoria el Salmo 23. Quiere saber qué es lo que Dios hizo en tu propia vida. Si viene, yo le voy a platicar la mía. Pero si tú lo pusiste, si Dios te lo puso en tus manos, platícale. Platícale lo que Dios ha hecho en tu vida. Fíjate bien aquí que Pedro en ningún momento les dijo a los que lo estaban juzgando. ¿Saben qué? Denme chance y les traigo a Santiago, ¿no? Porque Santiago como que sabe más de esto. Yo soy nuevo. Es que yo apenas fui bautizado en el Espíritu Santo. Yo todavía no sé mucho. Pero déjenles traigo al Santiago. El Santiago sí. Pedro le cayó el toro y lo agarró por los cuernos, mano. Véngase. Y a este Jesús, al que ustedes, bola de fariseos, saduceos, hipócritas, crucificaron, a este Dios me lo levantó de entre los muertos. ¡Ay, los saduceos! Y le hacemos como quieras. Y no les pudieron hacer absolutamente nada. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Qué es lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, hermanos? ¿Qué es lo que el Señor ha hecho en nuestra vida? Jesús sana a un sordo y a un tartamudo en la ciudad de Decápolis, dice Marcos 7:36, y les mandó que no le dijeran a nadie, pero cuando más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Porque cuando Jesús ha hecho algo en tu vida, no lo puedes callar, no lo puedes callar. No necesitas al pastor, no necesitas a los líderes. Lo que Dios ha hecho en tu vida, compártelo a otros. Lo que Dios ha creado para ti, compárteselo a otros. La vida que Dios ha depositado en ti, compárteselo a otro. La restauración que Dios ha hecho en ti, háblala y platícala. Platícala con denuedo, con emoción, con ganas. Cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Cuando Jesús sanó un ciego de nacimiento, ¿se acuerdan? Los fariseos se enojaron también y trajeron al ciego para interrogarlo. En el capítulo 9 de Juan está esta historia desde el versículo 24. Juan 9:24, lo interrogaron, lo trajeron otra vez. Entonces volvieron a llamar al hombre que había estado ciego y le dijeron, ¡da gloria a Dios! Nosotros sabemos que ese hombre, refiriéndose a Jesús, ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que yo habiendo sido ciego, ahora puedo ver. Eso es lo único que me importa. No necesito saber toda la teología de la Trinidad. No necesito saber toda la teología de la divinidad de Jesucristo. Necesito saber que mi matrimonio estaba podrido y ahora Dios lo restauró. Que mi vida estaba hecha un desastre y ahora Dios me restauró. Que estaba yo amarrado y encadenado a las adicciones y Cristo me hizo libre. Es todo lo que necesito saber. Es todo lo que necesito para predicar lo que Cristo ha hecho en mi vida. Yo estaba ciego, dice este hombre, pero ahora veo. Y le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo fue que te abrió los ojos? Y él le respondió, ya se los dije. Ya se los dije y no me quieren escuchar. ¿Por qué quieren que se los diga otra vez? ¿Acaso ustedes quieren ser también sus discípulos? ¡No! Dijeron los fariseos. Nosotros somos discípulos de Moisés, no de ese hombre que tú dices. Fíjate nomás la arrogancia. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, ¿te das cuenta qué desprecio? Pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo. Les puso una cotorreada, mano, este cuate. Había sido ciego, había sido desechado por la sociedad. En aquel entonces, acuérdense, no había facilidades para la gente que tenía ciertos impedimentos físicos. Al contrario, eran totalmente rechazados, eran totalmente relegados de la sociedad, eran tenidos como por escoria de la sociedad, no tenían derechos cual ninguno y estaban condenados a vivir toda la vida aislados de la sociedad. Sus mismas familias a veces los aventaban porque se convertían en cargas para ellos. Así es que imagínense este hombre que había sido sanado de esa ceguera desde su nacimiento. Y responde el hombre y les dice, sin duda también lleno del Espíritu Santo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, pero a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, les está enseñando a los fariseos. El ciego, el ignorante, el que no tenía escuela, el desecho de la sociedad, se pone a enseñarles a los fariseos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, les dice, me están oyendo inútiles, les dice a los fariseos. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Qué revolquiza les puso este hombre sin letras del vulgo, desechado de la sociedad toda su vida, a los grandes maestros de la ley? Porque no es asunto de títulos, hermanos. No es asunto de cuántas academias has recorrido o cuántos institutos bíblicos. Se trata de que yo no puedo dejar de decir lo que hemos visto y oído, lo que Dios ha hecho en mi vida. Este hombre ciego fue lo que les dijo a estos hombres. Esto es lo maravilloso. Esto es lo maravilloso. ¿Qué es lo maravilloso en tu vida? ¿Qué es lo maravilloso que Dios ha hecho en tu vida? No dejes de decir lo que has visto y oído con la gente que conocemos, con la gente que te topas todos los días de tus actividades diarias. No importa que no tengas habilidades especiales. No importa que no seas orador, que seas predicador, que seas muy tímido. Todo mundo aquí habla, hasta donde los conozco. Con todos he platicado. Y todos tienen la capacidad, por lo menos, de hilar una plática más o menos coherente. Así es que no hay pretexto. Si yo viera aquí alguno que de plano, no, ¿sabes qué, hermano? No, ni hables, hermano, ¿por qué? No me ayudes, compadre. La vas a echar a perder. Pero no, todos hasta ahorita, gracias a Dios, más o menos podemos hilar una muy buena plática. Así es que con esa pasión, hermanos, hay que hablar del Señor. Y por último, dice que reconocían que habían estado con Jesús. Reconocían la gente que le estaba acusando. Ahí estoy en Hechos 4:13. Y le reconocían que habían estado con Jesús. Nuestra relación con Jesús, hermanos, debe de ser tan intensa, que la gente debe de darse cuenta de que hemos estado con Jesús. Pedro, después de 3 años de andar con Jesús todos los días, absorbió tanto de la personalidad de Jesús, su forma de expresarse, su forma de tratar a la gente, su forma de conducirse, que cuando estuvo en medio de aquella fogata, ¿se acuerdan? Cuando estaba el juicio de Jesús y había una fogata y a Jesús lo estaban juzgando adentro, y dice que Pedro llegó ahí a la fogata y se acercó a calentarse para ver si podía escuchar lo que estaba pasando. Inmediatamente una de las mujeres que estaba ahí dijo, este es uno de ellos, este es uno de ellos. ¿Por qué? Porque se notaba inmediatamente que Pedro había estado con Jesús. Y le vuelve a pasar lo mismo aquí en Hechos 4. Dice que ellos se dieron cuenta que ellos habían estado con Jesús, porque sus vidas eran diferentes. Nuestra comunión con Jesús tiene que cambiarnos. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de tratar a las personas, la manera en que nuestra familia se expresa de nosotros, todo tiene que reflejar que hemos estado tiempo con Jesús. ¿Cómo se expresa nuestra familia de nosotros? ¿Refleja que hemos estado tiempo con Jesús? ¿O refleja que no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo nosotros como cristianos? Nuestra comunión con Jesús nos cambia, cambia nuestra forma de hablar de todo. La forma como nos han conocido, la gente que ha estado con nosotros, tienen que reconocer que hemos estado con Jesús. Y aquí el desafío grande es para, como les dije hace rato, los que ya tienen años aquí establecidos, los que conocen a casi todos South Bend, todos aquí tienen un montón de aquí en este pueblo todo el mundo se conoce, ¿verdad? Y todo el mundo viene, resulta que es primo también de ley. No, pero es que es cuñado. Es una enredadera. Cada que me presentan a alguien, bueno, ¿y tú de qué familia eres? Porque ya sé que me va. No, es que yo soy acá, de esta familia. Yo vengo acá de la cuñada. Ya, le voy siguiendo. Ya sé hasta dónde llego. Y casi todos llegan al mismo lugar, por allá atrás. Todos relacionados, todos nos conocemos, todos sabemos. Ahora, mucha gente nos conoció antes de Cristo. Mucha gente nos conoció cuando estábamos allá en el lugar de donde venimos, de nuestras diferentes ciudades. Y teníamos un testimonio por allá y acá, a lo mejor, no así que digamos que éramos el ejemplo y el ciudadano ejemplar, ¿verdad? Pero ahora que te has acercado al Señor, ahora que has estado asistiendo a la iglesia, ahora que has estado entregando tu vida a Cristo, la gente que te conoció antes tiene que decir, se nota que ahora mi hermano, mi primo, mi cuñado, mi cuñada, mi concuño, el primo del esposo, de la amiga, de mi cuñada, de mi hermana, ha estado con Jesús. Ha estado con Jesús. Porque ella es diferente, porque habla diferente, porque se expresa diferente. Inclusive hasta se viste diferente, ya se comporta diferente cuando estamos en una reunión. Ya no es el patancito aquel que se la pasaba contando chistes colorados en las fiestas. Ahora llega y está hablándonos muy decentemente, es muy propio, es muy educado. Oye, ¿qué les pasó? Se tiene que notar que hemos estado con Jesús, hermanos. Porque si llegamos a un lugar y seguimos siendo el raspa de siempre, quiere decir que no hemos estado con Jesús y el Señor no ha hecho nada en nuestras vidas. A estos muchachos, a estos discípulos, inmediatamente se dieron cuenta que habían estado con Jesús. Porque tenemos que ir siendo transformados y cambiados de gloria en gloria en la misma imagen del Señor. Porque todos esos espíritus, escuchen bien esto, hermanos, todos esos espíritus que nos sometieron durante toda la vida, egoísmo, rencor, ira, lujuria, maldición, machismo, manipulación, matriarcado, baja autoestima, depresión, adicciones. Todos estos espíritus que nos tuvieron esclavizados por generaciones, ahora han sido lanzados fuera de nuestras vidas y de la de nuestras generaciones. Y yo tengo que vivir de acuerdo a lo que ahora Dios ha hecho en mi vida. Y yo tengo que mostrar en mi vida que yo he estado con Jesús y que no puedo dejar de decir las cosas que he visto y que he escuchado de la palabra de Dios. Pero tenemos que hablarlo, hermanos. Tenemos que decirlo, tenemos que anunciarlo, tenemos que publicarlo. Cientos de versículos en la Biblia que nos animan hablar, abrir la boca y hablar las grandezas y las maravillas de nuestro Dios. Es algo que nos ayuda, que nos renueva. Si no hablamos, nos volvemos una cisterna que retiene agua y se pudre. Tiene que correr. Juan 7:38. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán correrán, no dice se estancarán, dice correrán ríos de agua viva. Cuando ando medio agüitadón, me encanta irme aquí a la Colfax, ahí donde está el parquecito, esto fueron los 15 años, y que está este, ahí donde baja el río, que se ve ese, donde están las truchas, o no sé qué cosa es. Que nunca he visto una trucha yo ahí en 4 años, pero dicen que ahí corren las truchas. Sabrá Dios. Pero a mí me encanta escaparme a veces. Y ahí me voy a orar, a mí me gusta orar ahí. Ven que hay uno como parquecito y todo, es ahí bien padre. A mí me gusta irme a orar ahí. A veces salgo del edificio y antes de ir a la casa paso por ahí y me quedo ahí un ratito, unos minutos ahí. Me encanta escuchar el agua. Me encanta cómo va corriendo el agua con esa fuerza, con ese ímpetu. No se detiene, mano. Tiene miles de años ese río corriendo. ¿De dónde sale tanta agua? Que no se ha cansado. Y ancho, caudaloso, ¿verdad? Siempre que vengo por la Lincoln Way, me estoy pelando el ojo. Me encanta ver el río, me encanta este río. A lo mejor por eso todavía me voy a quedar un rato más aquí en South Bend. Nomás por el río, ¿eh? Me encanta ver cómo corre. A mí siempre me han gustado mucho los ríos, las cascadas, todo eso. Es mi pasión. He estado en muchísimas cascadas y me encanta. Pero me gusta ver eso. Pero cuando veo esto que dice Juan 7:38, el que cree en mí, dice el Señor, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Correrán ríos de agua viva. ¿Cómo van a correr esos ríos de agua viva, hermanos? A menos que yo haga fluir ese manantial dentro de mí, va a empezar a correr. Esa agua no se estanca, el agua estancada se echa a perder. Tiene que correr, tiene que correr. Escucha estos versículos. Salmo 51:15 dice: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Efesios 6:20, Pablo dice: por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Aún encadenado, Pablo, él quería tener ese valor para hablar. Filipenses 1:14 dice: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. A los filipenses, vieron que Pablo estaba encadenado, vieron que Pablo estaba en la cárcel y dijeron: el evangelio no se va a detener. Y cuando vieron a su líder encarcelado, ellos dijeron: pues ahora nosotros vamos a ir y a seguir hablando la palabra de Dios. El evangelio no se detuvo. Segunda de Juan 1:12 dice: tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta. Qué gacho, ¿verdad? Porque no se quedó registrado. Dice: pero no lo quiero hacer por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar, ¿qué? Cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Hablar cara a cara, no por mensajes de texto, no por Facebook. Tenemos que hablar. Estamos convirtiéndonos en una cultura de mudos. Cada quien metido en el teléfono, aún en la mesa de la comida, todos estamos ahí metidos, calladitos, nadie habla. Cada quien metido aquí en su rollo. Y está mi esposa aquí y aquí le mando un mensajito: ¿qué onda? Se te pasó de sal. Y me manda ahí un... Estamos perdiendo la cultura de hablar. Todo esto tiene algo que ver con lo que Satanás está haciendo en este tiempo, ¿eh? Todo esto está ligado. Todos tenemos que empezar a hablar, hermanos. Muchas veces hasta entre nosotros no hablamos lo que tenemos que decir, pero el hablar de Cristo fortalece nuestro espíritu, nos afirma lo que creemos, dejamos que el río esté fluyendo, que esté caminando. Los que aquí son maestros de escuela dominical o los que les ha tocado compartir en algunas reuniones saben lo que pasa cuando hablamos la palabra. Es muy diferente estar ahí sentaditos escuchando. Pronto van a estar pasando, se los he dicho y no me han creído, pronto van a estar pasando varios de ustedes aquí a hablar. Y se van a dar cuenta de la diferencia. Se van a dar cuenta que es muy diferente estar ahí sentado que estar aquí arriba predicando. Yo no soy bueno ahí, yo me puedo quedar aquí 2 horas, ¿eh? Ustedes se pueden dormir, yo me sigo. Yo puedo hablar mucho, pero es diferente. ¿Por qué? Porque el que está hablando se enriquece más. El que está hablando aprende más, el que está hablando entiende más, el que tiene que preparar la clase para los niños aprende más. Y cuando le estás compartiendo a los niños, tu espíritu se está fortaleciendo y está trayendo convicción a tu vida, porque estás hablando, está fluyendo, y de eso está diciendo aquí el Señor: tienes que hablar, 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 abre mis boca, abre mi boca, le decía el salmista, y déjame publicar tu alabanza. Abre mi boca para hablar las maravillas de tu ley. Tenemos que abrir la boca para poder hablar. Nosotros mismos, hermanos, necesitamos ser afirmados por nuestras palabras. Cuando decimos cosas agradables a nuestra esposa, tú mismo estás trayendo convicción a tu vida respecto de ella, y ella se siente afirmada. Cuando le dices: mi amor, estás hermosa el día de hoy. A ver, díganle que tiene la mujer allá al lado. ¡Ay, qué cariñositos! ¡Sin miedo! A ver, díganles algo. No, las que están solitas, aguanten, no, ahorita les digo algo yo. Pero la que tenga su esposa, así más. Oye, oye, se ve bonito ese vestido. Te quedó bien el pelo. Oye, qué bonito cabello. Apenas te das cuenta, inútil, te va a decir. Lo que digas te va a traer consecuencias, pero... cuando uno habla, uno se siente bien. Algo sucede, yo no sé qué es, pero algo sucede cuando tú le dices algo a alguien y la otra persona se siente afirmada. La mujer requiere de mucho de este tipo de retroalimentación, hermanos varones. Esto es una paréntesis cultural. La mujer necesita mucha afirmación positiva todos los días. Nada de que... No, dile. Y si tienes mucha confianza y ella se siente a gusto con la forma en cómo se lo dices, díseselo. Yo no le puedo decir como le digo a mi esposa aquí porque se van a espantar. Pero díganlo, háblenlo, no pasa nada. Díganlo, si hay confianza, si hay amor, díganlo. Y hermanas, nosotros los varones, aunque ustedes no lo crean, también necesitamos ser afirmados en nuestra identidad por nuestra esposa. Yo no necesito que nadie me esté diciendo: ay, pastor, qué guapo estás. Me vale. Ella me lo dice. Ay, chiquito, nadie como tú. Gracias. Punto. Acabó. Con eso me basta y me sobra. No necesito que nadie ni me ame, ni me diga que me quiere mucho, ni que le gusta cómo me visto, ni que le gustan mis cachetes, ni que le gustan mis ojos. Nada, me vale. Ella me lo dice. Tengo lo suficiente. Tengo lo que necesito. Los hombres también necesitamos esposas. Necesitamos que nos digan. Cuando hacemos algo bien, díganoslos. Díganoslos. Ya nos cansamos de que nos digan inútiles. Ah, que ni un clavo, ni bueno para clavar un clavo. Le quedó chuequito el clavo. Dile: oye, qué padre, te quedó en un ángulo como de 45 grados. O sea, lo mediste. Te quedó precioso el clavito. Ahí se va a ver bien padre mi adornito este que me trajeron de México. No importa. Pero habla, habla, abre la boca y habla, habla. Nada de que: mi amor, ¿me amas? Pues ya te lo dije, ¿no? ¡Dile otra vez! Díceselo otra vez. Tenemos que empezar a abrir nuestra boca, hermanos. Cuando hablamos, algo sucede. Cuando hablamos las cosas que hemos visto y oído de parte de Dios, algo pasa adentro de nuestro interior. Proverbios 10:11 dice: manantial de vida es la boca del justo. Hay mucha gente hablando necedades. Hay mucha gente hablando cosas sin sentido. Hay mucha gente hablando cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Así es que tiene que haber denuedo para hablar, para exponer las cosas que Dios está haciendo con nuestras vidas. Hay gente que está afuera metida en manifestaciones. Hay gente que está metida afuera haciendo complots y haciendo esto y gritos. Y van con sus pancartas y ¡libertad! ¡Libertad! Y gritan a todo pulmón y llevan sus megáfonos acá. ¡Queremos que se vaya! ¡Queremos que se vaya! ¡Queremos! Y esto es denuedo. Esa gente está hablando con denuedo. Están hablando pura necedad. Imagínense si el pueblo de Dios empezara a hablar con esa autoridad, con ese denuedo. No que vayamos a hacer manifestaciones, Dios no nos mandó a hacer manifestaciones, pero con la gente con la que estamos todos los días. ¿Se imaginan qué bendición Si empezamos como iglesia, como hijos de Dios, a hablar con denuedo. Imagínense si tuviéramos eso. Pedro, Juan, Santiago, Felipe, Esteban, Bartolomé, Pablo, Silas, Timoteo, Tito, a todos ellos hablaron con denuedo. ¿Y saben qué? Les costó la vida. Les costó la cabeza. Les costaron azotes, les costaron cárceles y les costó estar algunos de ellos crucificados. Sin embargo, el compromiso que ellos sentían por aquella generación, hermanos, que estaba sucumbiendo ante el pecado y la perdición, era tan grande que a ellos no les importó dar sus propias vidas con tal de decir todo lo que habían visto y oído respecto al Mesías, al Salvador del mundo.